Bien, esta noche vamos a seguir igual con un paréntesis acerca del libro de Juan para ver un segundo punto aquí en el libro de Proverbios, cómo disfrutar de la guía divina. Quiero invitarlo a que abra su Biblia, por favor, a Proverbios capítulo 3. Libro de Proverbios capítulo 3. Libro conocido también como Sabiduría, escrito por Salomón. Y Proverbios capítulo 3, del versículo 5 en adelante, encontramos la base de este estudio para esta noche. Dice así el versículo 5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Padre bendito, esta noche, al venir ante ti, Señor, te alabándote y glorificándote a través de estos cantos que nos recuerdan, Señor, de tu gran amor con que nos has amado. Como también de que tú eres un Dios soberano, que estás presente en todo momento en nuestras vidas, en cada situación. Y aun cuando los momentos difíciles, Señor, nos están rodeando, tú sigues siendo nuestro Dios. Porque no solamente te alabamos en tiempos buenos, de bendición, de gozo, pero tú quieres escucharnos alabarte también en esos tiempos difíciles, tiempos malos. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre aquí en este país, pero tú sigues siendo nuestro Dios y en ti confiamos que tú nos guiarás, que tú nos ayudarás, Señor, en cada momento de nuestra vida, que tú guardarás a tu iglesia, Señor, porque ni aun las puertas del Hades han de prevalecer contra tu iglesia. Padre bendito, guíanos en tu voluntad, aunque a esta en ocasiones sea dura, pero sabemos y confiamos en que es perfecta. Gracias, Señor, por este tiempo. Abre nuestro entendimiento para ver nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, bendito Dios. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo disfrutar de la guía divina? Vamos a ver las pautas para conocer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios en una manera no debe ser algo como para el cristiano tan místico, tan misterioso. No en ninguna forma debe llegar al momento a pensar es que solo algunos pueden realmente conocer la voluntad de Dios. No. El momento que venimos a Cristo Jesús, el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y Él es el Maestro. Él es el que nos enseña a cada uno de nosotros. Entonces tenemos la misma dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Obviamente, cuando lo entristecemos por causa del pecado, tenemos que arreglar cuentas con Dios, pero aún así la voluntad del Señor se ha de revelar también cuando hay un corazón dispuesto a someterse a su palabra, y lo vamos a ver un poco esta noche. Todo esto es en base a este pasaje en Proverbios. Sin embargo, vamos a estar viendo pasajes en otros libros de la Biblia, porque debemos recordar que la Biblia se interpreta a sí mismo con las Escrituras. Entonces comencemos. En la voluntad de Dios, ¿alguna vez te has sentido de esa forma? Solo con un signo de interrogación en la cabeza, ¿de qué será? ¿Tomaré esta decisión? ¿Este cambio en mi vida? ¿Permitiré que esto suceda con mis hijos? O sea, a veces nos encontramos en esa encrucijada, en esos caminos de ¿qué dirección tomar? Hay quienes lo hablan y lo dicen, bueno, se cerró esta puerta, pues va a abrir esta otra puerta. Oh, o sea, aquella otra puerta es la voluntad del Señor. A veces tendemos a espiritualizar muchas veces las decisiones que se toman. Y hay que tener mucho cuidado porque en el paso nos damos cuenta que mejor espiritualicé aquella decisión en lugar de reconocer, bueno, yo tomé la decisión y preferí mejor ir por ese camino. No oré, no consulté, no leí la palabra, no esperé el tiempo, pero dije, no, Dios me está poniendo, si me lo puso ahí es por algo. Y a veces nos vamos con eso. La Biblia nos da dirección, no nos deja al aire, no nos deja adivinar qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Nos da la dirección a través de su palabra. Hemos escuchado, yo creo, la frase que se dice, la Biblia es la brújula para el navegante. ¿Qué hacemos sin la brújula? Y estamos en un lugar donde no conocemos. Bueno, en primer lugar, yo creo que sería bueno saber cómo se maneja la brújula, ¿sí? Pero también es tan importante porque nos va dando dirección de cómo ir reconociendo hacia dónde tenemos que ir. Bueno, hablando en términos actuales, tenemos los mapas que ya vienen casi en todos los teléfonos inteligentes. Y decimos, bueno, voy a tal lugar. Probablemente ya sé la ruta, ya sé cómo llegar. Pero tenemos una gran ventaja que esos mapas nos van indicando si hay un accidente, si hay algo en el camino, si hay una desviación, nos va a dar esa información con tiempo para poder desviarnos y nos ayuda a calcular el tiempo de cómo llegar allá. Bueno, y vamos a hacer uso del mapa, lo más obvio es pensar que vamos a seguir el mapa, que vamos a seguir las indicaciones, sino ¿para qué? El mapa nos da una ruta y dice, ah, no, yo ya me la sé, me voy a ir por otro lado. Bueno, entonces, ¿para qué consulto un mapa si al final voy a hacer lo que yo considero quiero? ¿Sí? Sería una pérdida de datos en nuestros planes. Pero Dios nos ha dado ese mapa, Dios nos ha dado su palabra y con mucha razón para guiarnos por este mundo, guiarnos en este camino. Y este pasaje nos deja ver las pautas que necesitamos tomar para conocer la voluntad de Dios. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, la fe. Por fe andamos, no por vista, ¿cierto? ¿Pero qué sería fe? Mira ahí el versículo 5 de Proverbios capítulo 3. Fíate de Jehová. Fíate de Jehová. O sea, confía en Jehová. ¿Qué estamos afirmando con esto? De fíate de Jehová, confía en Jehová, descansa en Jehová. En primer lugar, que pertenecemos a Dios. Somos de Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, confiamos. Si hay una de las enseñanzas en lo personal que he podido experimentar desde el primer momento en que tengo a mi niña, la primera de ellas, es ver cómo tiene una confianza en uno, en todo. Ellos no comienzan a preguntarse, ¿qué me vas a hacer? Simplemente es, vamos a hacer, a bañarte, te vamos a cambiar, te vamos a dar esto de comer. No sé si usted ha comido los Gerbers de los bebés. Ya de adulto no lo comemos. No, ¿verdad? Dice, ¿qué está comiendo? Pues hay que probarlo. Pero que ellos no se ponen a pensar, ¿qué me estás dando, papi, de comer? Ellos están confiando en que nosotros les estamos dando un alimento que les va a nutrir, que es propio. ¿Sí? Tiene esa confianza. Conforme va despertando más, van creciendo más, ahí ya comienzan a ver, ya no me gustan las verduritas, o ya no me gusta esto o lo otro, y ya van distinguiendo, pero desde que nacen, tienen esa confianza.
Así tenemos que tenerla nosotros
por el Señor. Por algo el Señor dijo, hay que ser como niños, en la inocencia, en la malicia, hay que ser como niños. Entonces, pertenecemos a Dios, somos de Dios, y por lo tanto debemos entender, Dios no va a hacer algo en contra nuestra realmente para maltratarnos o hacernos daño. Va a haber decisiones difíciles, pero todo tiempo tiene un propósito para glorificar su nombre. Segundo lugar, que Dios tiene un plan para nuestra vida. Vamos a ver estos pasajes aquí, algunos de ellos por cuestión de tiempo, si quieren irlos anotando, pero voy a leerle algunos de estos pasajes. Proverbios 19:21 nos dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras palabras, podemos tener tantos planes, pero lo que Dios ha establecido, eso se va a mantener. Dios tiene un plan para nuestra vida. En Romanos capítulo 8, ¿sí? No necesitamos leer tal vez un libro ahí muy famoso para pensar, ¿para qué estoy aquí en esta tierra como cristiano? Bueno, Romanos, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, ¿para qué Dios nos salvó? ¿Para qué estamos aquí como creyentes en este mundo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Usted es llamado, usted ama a Dios, usted entiende que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque, versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuál es el plan de Dios para nuestra vida? ¿A dónde nos está llevando el Señor en la vida cristiana? A ser conformados a la imagen de Jesucristo. Dios nos llamó, nos salvó, pero nos salvó con un propósito. No para decir, bueno, ya te salvé, puedes hacer lo que tú quieras, conforme sea bueno o sea malo. No, nos salvó para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. 1 Corintios 6:19 nos recuerda que hemos sido comprados. No nos pertenecemos a nosotros mismos, hemos sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios. Estamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 2:10 nos recuerda, hemos sido salvados, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Oh, pastor, no sé qué hacer. Yo quiero servir al Señor, pero no sé qué hacer. Ahí está una respuesta clara. Dios te salvó para buenas obras. Buenas obras. Y hay quienes se atreven a preguntar, como aquellos hombres religiosos que le preguntaron a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, hago todo bien, pero no sé quién es mi prójimo. Y el Señor les narró una parábola del buen samaritano. Dijo, ve y haz tú lo mismo. Si consideras que el samaritano hizo lo mejor, hizo algo bueno, ve y hazlo tú igual. O sea, la Biblia nos va dando instrucciones, no nos deja al aire. ¿Ya? En Filipenses capítulo 2, mire conmigo, Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya en ocasiones, dentro de esas cosas que van surgiendo en el corazón, es muy probable que Dios lo haya puesto. Dios lo haya puesto en el corazón para hacer su voluntad. Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pertenecemos a Dios y Dios tiene un plan para nuestras vidas. Él nos está guiando. También debemos estar afirmando que esos planes son los mejores para nuestra vida. Que esos planes que Dios tiene para nosotros son los mejores para nuestra vida. Mire ahí en Romanos capítulo 12. Un momentito. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice la Escritura, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Los planes que nosotros pudiéramos hacer no son perfectos, porque nosotros no somos perfectos. ¿Sí? Nuestros caminos siempre son de tendencia a hacer el mal. Pero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, lo que Dios determina. En Salmo 33, versículo 11. Salmo 33, 11. Dice la Escritura: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los pensamientos de Jehová permanecerán. Es perfecto lo de Dios. Es establece. No es momentáneo. Dice, bueno, la voluntad de Dios para ti ahorita es esto. Tal vez mañana, quién sabe si va a ser lo mismo o no. Va a cambiar. O quién sabe. Es cierto, Dios tiene un plan. Y Dios nos está moldeando de una u otra manera. Y debemos entender, lo que Dios está haciendo es perfecto. Es su voluntad. Porque le pertenezco. Él me está conformando a su imagen. Su plan es mucho mejor para mi vida. Cuarto, que el Padre nos revelará su voluntad en el momento adecuado. ¿Sí? En el momento adecuado. Hay situaciones donde estamos orando, Señor, guíanos. ¿Qué decisión debo de tomar? Él lo va a mostrar en su momento. Proverbios 19:2 nos dice así. Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Peca. ¿Sí? Tal vez está esperando el momento, y hay que ser pacientes para entender cuál es la voluntad del Señor. El profeta, después de haber acabado con los profetas de Baal, después salió huyendo. Y llegó a un lugar donde decía, ¿sabes qué? Ya, Dios, quítame la vida, ya no quiero más. Esta mujer me está persiguiendo. Bueno, dijo, ¿sabes qué? Come y sigue adelante. O sea, le levantó el ánimo con la comida. Lo que él pudiera haber pensado es, no, ya, esto es lo que Dios estableció para mí, ya, mátame aquí, no. Haz esto y sigue adelante. Todavía hay más que trabajar. Dios tiene su momento, Dios tiene ese plan. Y Dios nos va a mostrar. ¿De qué forma? Mire más adelante el texto. Proverbios 3, 5, otra vez. Dice, fíate de Jehová. Note la siguiente frase. Este es el compromiso de todo tu corazón. Y note en el versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Se da cuenta el compromiso tan grande? De todo tu corazón y en todos tus caminos. Conocer y obedecer la voluntad de Dios no es una técnica que aplicamos de vez en cuando. Es un estilo de vida comprometido que abarca todo lo que hacemos. Miremos ahí estos versículos. Proverbios 13, 13. Proverbios 13, 13. Dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El capítulo 3, versículo 1, ahí en el Proverbios 3, 1, el primero de ellos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. No es estar utilizando la palabra de Dios, y probablemente aquí encuentre una respuesta, y si no la encuentro aquí voy a buscarle por otro lado. No. Estamos comprometidos a saber que la voluntad de Dios, la palabra de Dios es suficiente, es perfecta, es la guía del cristiano. ¿Sabes qué, Señor? Tú me vas a mostrar. Capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. atesora contigo mis mandamientos. ¿Qué pasa cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón? Dios le instruyó a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Hacia dónde lo mandó? Hacia la palabra, hacia guardar los mandamientos. ¿En qué momento? Moisés ya no estaba, ¿sí? Había sido llamado ya por Dios. Solo había tenido la oportunidad de ver la tierra prometida a distancia. Pero Moisés dejó la ley, los primeros 5 libros. Dios ya le había dejado. ¿Qué le está diciendo? Mira la ley. Medita en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Es un compromiso total. Si estamos realmente creyendo en que la palabra de Dios es suficiente, es inerrante, es perfecta, es la palabra de Dios, no hay por qué dudar del consejo, de la dirección, de los mandamientos que nos da, porque es su voluntad. La voluntad de Dios no es una curiosidad que podemos estudiar, sino un mandamiento que hemos de obedecer. Dios no está obligado a revelarnos su voluntad a menos que estemos dispuestos a hacerla. ¿Sí? Y probablemente esto es más en los aspectos donde no hay un punto exacto en las Escrituras, o un pasaje que nos pueda mostrar qué trabajo debo de tomar, Señor. Tal vez y vamos a encontrar principios. Pero va a llegar el momento de saber cuándo hay que dar el siguiente paso. ¿Cuándo tengo que hacer el siguiente movimiento en mi vida, Señor? Ayúdame. Y tengo que esperar. Pero todo eso en base a obedecer su palabra. Miren lo que dice la Escritura. Juan 7, 17. Juan 7, 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí el Señor Jesucristo dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina. O sea, voy a dedicar tiempo a indagar las Escrituras y ver qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que estoy por hacer. ¿Qué dirección, qué decisión voy a tomar? Estoy indagando. No va a venir o aparecer a manera de un mensaje en el cielo. Dice: oh, el Señor ya me lo reveló. Hay que tener mucho cuidado, porque si creemos que la palabra de Dios es la revelación completa, total de Dios, Dios ya no va a revelar nada a los hombres. Nos va a iluminar para ver en su palabra cuál es su voluntad. ¿Sí estamos claros en eso? Porque escuchamos en muchas ocasiones: oh, el Señor me reveló un mensaje. Oh, el Señor me inspiró este canto. Cuidado, Dios ya no está inspirando a nadie para escribir algo aparte de las Escrituras. Dios ya no está revelando algo más aparte de las Escrituras. Es a través de las Escrituras que el Señor nos ilumina por el Espíritu Santo para conocer su voluntad. Y si realmente la persona está interesada en saber cuál es su voluntad, va a ir a las Escrituras, a leer su palabra. Es decir: Padre, a través de leer tu palabra, muéstrame. ¿Qué es tu voluntad? Lo vemos y lo pensamos muchas veces en los jóvenes cuando están pensando en casarse. Oh, estoy conociendo a fulano de tal, estoy conociendo a esta señorita. La primera pregunta es muchas veces: si es cristiano, ¿es cristiana? ¿Es cristiano él? No sé, pero estoy orando para ver si es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Ponte a leer la Biblia un poco. Deja que Dios te muestre si es la voluntad de Dios o no. Digo, yo te puedo decir claramente con la Escritura cuál es su voluntad, pero estúdiala y te darás cuenta qué es lo que Dios quiere para tu vida. La instrucción, ¿cuál es la instrucción que se nos da? Si hay que tener fe en el Señor, hay que tener compromiso para obedecer la palabra. Pero ahora, ¿cuál es la instrucción? Mira ahí el capítulo 3 de Proverbios, una vez más. Proverbios 3, versículo 5. La segunda parte. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. No apoyarnos en lo que nosotros mismos pensamos. Oh, esto es lo mejor. Esto es lo que yo sé. Y a veces nos atrevemos a decir, oh, es que yo ya tengo experiencia en esto. Y confiar más en la experiencia. No te apoyes en tu propia prudencia, dice la Escritura. Para confiar en el Señor debemos permitir que su palabra nos instruya. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Hay mucho que aprender de las Escrituras. Mire, Proverbios 13:1 dice así. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Seamos del ejemplo. En las mismas Escrituras, un hijo le responde al padre, oh sí, sí voy a ir, y al final no fue. Y el que le dijo, no quiero ir, y al final se fue. ¿Quién realmente escuchó lo que el padre quería? Es las acciones las que muestran si uno está escuchando y recibiendo la enseñanza. ¿Cómo respondemos a ello? Pero el hijo sabio recibe el consejo del padre. Se lo decimos a nuestros hijos, pero también lo debemos de tomar. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Es Dios. Si la Biblia lo dice así, así lo voy a tomar. Capítulo 4, versículo 13. Proverbios 4, 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Sí? Porque eso es tu vida. ¿Alguna vez ha utilizado usted o ha leído el instructivo de su teléfono? Cuando lo recibió, lo abrió, dijo, bueno, ¿cómo se prende? Lo prendió, listo. ¿Y cómo hago esto? Y ahí comenzamos a picarle y de repente nos topamos con que, ¿y ahora qué hice? Por lo general todo viene con un librito que se llama un instructivo. Y a veces somos más flojos. Y ya cuando lo echamos a perder nos damos cuenta, ah, déjame leo. O aquí dice que no tenía que haber hecho esto. Ya lo hice. Sí, el instructivo luego nos ábralo, conéctelo, no lo prenda, cárguelo. Y después, full charge, ya lo puedo utilizar y continúa. Aparatos electrónicos, aún el mismo carro que manejamos, viene con un manual. ¿Cuántas veces lo leemos para ver dónde está? Un hombre compró un carro eléctrico, un Tesla, y llega a la gasolinería. Y para, prende, le busca, agarra la bomba, le pone la tarjeta y le comienza a querer poner de gasolina a un carro eléctrico totalmente. Después se da cuenta y va, le da Google, ya sabe que el buscador en el internet, para preguntarle dónde está, dónde puede ponerle gasolina a un carro eléctrico. Google le dice, eso no necesita gasolina. Es un ejemplo nada más. ¿Cómo a veces pensamos que lo sabemos todo? O actuamos diciendo, no, ya me lo sé. Viene un instructivo. Soy un hijo de Dios. ¿Cómo he escuchado eso? No, yo eso ya lo he escuchado, pastor. No, eso ya lo sé. No, yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Y después estamos dándonos de tope, porque nos olvidamos del consejo. Mire el capítulo 9, versículo 9. 9:9. Ahí mismo en Proverbios. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Sí? Y aumentará su saber. Ya, hay quienes están en una forma criticando. Oh, es que estas personas conocen mucho. Debe existir el balance entre lo que conocemos y ponerlo en práctica. Pero también es importante tener la actitud de saber, quiero aprender. Para mí era muy admirable ver al maestro de griego ahí en el seminario, cuando era a la hora de capilla. Los estudiantes de cuarto grado que estaban en la clase de predicación eran los que predicaban. Y llegaba el maestro, abría su Biblia y con una atención bien fija, probablemente revisando todo lo que estaban diciendo, pero al final escuchaba decir, qué bendición tu mensaje. Gracias. Es un doctor en esta clase y aún dice, qué bendición. Teniendo la sencillez de saber, no lo sé todo, hay algo que puedo aprender. Qué bendición. Mire capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿De dónde estamos aprendiendo nosotros? De la palabra de Dios. No menospreciemos la enseñanza bíblica. ¿Escuchó lo que dije? No menospreciemos la enseñanza bíblica. Si viene de la palabra de Dios, si es lo que Dios nos está instruyendo, tomémoslo, aprendamos. Aun si ha sido algo que hemos escuchado con anterioridad, volvamos a recordarlo, a refrescarlo en nuestras vidas y preguntarnos, Señor, yo no lo he hecho, ya lo sabía, y yo no lo había hecho. Hay otro pasaje más, Proverbios 22, 17 al 21, puede anotarlo. Pero mire aquí también que no te apoyes en tu propia prudencia, abarca en no obrar deliberadamente fuera de la instrucción de las Escrituras. Supone rebelarse contra la voluntad revelada de Dios. Obrar deliberadamente es casi estarse rebelando o rebelarse contra la voluntad revelada de Dios. 22, 17 al 21. ¿Sí? Proverbios 22, 17 al 21. Sí, aquí está todavía. Una vez más, regresando al capítulo 19, ahí de Proverbios. Proverbios 19, 16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. ¿Está claro? El que guarda sus mandamientos, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. De acuerdo al hombre, todo camino es perfecto, pero no sabe que es camino de muerte. ¿Sí? Mira ahí el versículo 27, el mismo capítulo. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Sí, hace un momento le mencioné. O sea, no menospreciemos la enseñanza bíblica, pero de aquello que nos desvía de la dirección bíblica, del mensaje de Dios, ahí hay que prestar oídos sordos. Ahí sí, le voy a decir una cosa, hay que cerrarnos y yo no tengo que escuchar. La sabiduría del mundo, la enseñanza del mundo es, ten una mente abierta para todo. Libera tu mente, o sea, déjala en blanco, abre tu mente a todo, o sea, no seas de mente cerrada. Yo creo que este pasaje nos dice lo contrario. ¿Qué dice? Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios y viene de su palabra. Si aquello que estoy escuchando no me edifica, Y si aquello que estoy escuchando aún me está poniendo en duda o me está haciendo desviarme de Dios, dice aquí, cesa de escuchar eso. Oh, pastor, ¿qué tengo que hacer? Es que he escuchado esto. Deja de escuchar. ¿Dónde lo escuchas? En la radio. Apaga la radio. Oh, es que los canales de televisión, pues cámbiale. Pero si aquello te está poniendo en conflicto con la sana doctrina, hazlo a un lado. No es de ser una mente abierta, es de ser una mente selectiva. ¿Qué conviene? ¿Qué no conviene? El apóstol Pablo fue claro. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y aquello no me conviene, ¿por qué? Porque me desvía de la enseñanza de la palabra de Dios. Me desvía de la sana doctrina. La responsabilidad que tenemos es recibir la palabra, atesorarla, prestarle atención, aplicar nuestro corazón a ella, clamar por ella y buscarla del mismo modo como el minero a la plata y oro. Miren ahí en el capítulo 2 de Proverbios. Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es muy interesante ver a veces esos programas donde ya sea que es una compañía que está proveyendo de equipo a aquellas petroleras que están en el norte, Alaska, Canadá, a una de esas compañías mineras, esas minas de oro que están escarbando. ¿Cómo invierten en equipo? Y es maquinaria enorme para poder remover tanto. Ya sea perforar o remover tierra, son dispuestos a invertir millones de dólares con tal de encontrar aquel metal preciado o el líquido preciado. Dice, esta es mi vida, a esto estoy dedicado, a buscarlo. El ejemplo que nos está diciendo, claro, tenemos que tener la actitud, tenemos que tener el deseo, la disposición de buscar la palabra de Dios como a la plata, como a tesoros. Y entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la Escritura? ¿Cuánto tiempo dedicamos de saber? Quiero entender este pasaje. Es la instrucción que se nos da. Si queremos conocer la voluntad de Dios, no apoyémonos en nuestra prudencia. No desechemos la enseñanza. Seamos responsables en tomar la palabra de Dios. La obediencia. Mire el versículo 6. 3, 6. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. La obediencia. El orgullo y la desobediencia en cualquier área de la vida nos puede hacer tomar desvíos peligrosos. Lo que debemos hacer es ser siempre humildes delante del Señor. Mire lo que dice Proverbios 11. Proverbios 11, versículos 2 y 3. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Reconócelo. No seamos sabios. No queramos pretender que, pues ya los años que tengo en el cristianismo me sirven. Me son suficientes como para yo mismo tomar mis propias decisiones. No. Reconócelo. Reconócelo no en los caminos que nos conviene, en todos tus caminos. ¿O es que no puedo hacer planes? No, como cristianos, yo creo que es sabio hacer planes. Pero después de que hace planes, dele la honra y la gloria del Señor, decir, Señor, aquí está. Si es tu voluntad, dame gracia para poder llevarlos a cabo. Si no, Dios, guíame para cambiar y estar listo, dispuesto para modificar algo de lo que tú estás o me estás mostrando que tengo que cambiar. ¿Sí? El libro de Santiago nos dice, si hacemos esto o aquello, no lo digas simplemente porque yo voy a hacer. Si el Señor quiere, lo haremos. Si el Señor nos permite, nos da su fuerza, nos da salud, nos da su gracia, nos provee los fondos, lo vamos a hacer. ¿Sí? Está mostrándonos. Estoy reconociendo a Dios, Él está en control de esto. ¿Pero qué requiere? Obediencia. Este comentarista dice, Morgan, no siempre serán caminos fáciles o agradables, pero siempre serán correctos. No siempre serán los que hubiera elegido, pero siempre serán los que me conduzcan al éxito. Los caminos que Dios elige siempre pasan por la niebla y el misterio, por la batalla y por el dolor, pero llevan al cumplimiento del sentido de la vida. No son fáciles. Hay ocasiones que hay decisiones. Jesucristo mismo lo estábamos cantando. Momentos antes de ser arrestado, dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Yo sé que esta es tu voluntad, pero y hágase tu voluntad y no la mía. Él estaba sudando gotas de sangre que, de acuerdo a los doctores, llegó a un estado que lo pudo haber matado por estar sudando esas gotas de sangre. La presión, la tensión, la carga que estaba sintiendo ya. Pero así dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuál es el consejo que se nos da? Mira el versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Es peligroso fiarnos solo de nuestra propia sabiduría y experiencia e ignorar la sabiduría y experiencia de otras personas. Es bueno escuchar el consejo de otros hermanos. ¿Sí? Y más si viene un consejo basado en las Escrituras. Mire Proverbios 20, 18. Proverbios 20, 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Sí? Proverbios 12, 5. 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Escuchar a un impío que te da un consejo que es contrario a las Escrituras, es que es un amigo de muchos años, es mi vecino. ¿Cómo le voy a decir que es malo lo que me dijo? No, él tiene mucha experiencia. No, fíjate lo que dice la Escritura. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Mira ahí el capítulo 11. Versículo 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sí? Seguridad. ¿Consejeros de dónde? Obviamente, de creyentes, temerosos de Dios. Como iglesia no vamos a ir a pedir el consejo de aquí de los vecinos. ¿Qué le gustaría ver en la iglesia? ¿Cómo quisiera que nosotros fuéramos como iglesia aquí para ustedes? No, la Biblia nos indica cómo debemos ser como iglesia. Y a los que vamos a preguntar van a ser hombres creyentes que son temerosos de Dios y saben hacia dónde tiene que ir una congregación cristiana. Mire el capítulo 15, versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. 24:6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Y es peligroso fiarnos en nuestra propia opinión, basarnos en nuestro propio conocimiento, o hacer las cosas simplemente porque decimos estoy ya montado en mi macho y de aquí nadie me baja. No, como cristianos quitémonos esa idea. Somos salvos, pero aún no somos glorificados. El pecado todavía controla muchas áreas de nuestra vida. Si le damos el lugar, y créame, le vamos a dar lugar. Por algo el apóstol Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, está reconociendo. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará? No es que, oh, eso nunca va a pasar en mi vida. No, tenemos que estar preparados porque el pecado siempre está al acecho. El que crea estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar preparados. Es peligroso fiarnos en lo pensar en que ya lo sé todo o ya tengo la experiencia. Al menos vemos tres fuentes en donde consultar. Los padres son la primera fuente de consejos sabios. Si eran los jóvenes, señoritas, solteros, y aún nosotros ya de casados, si tenemos la bendición de tener a nuestros padres, y podemos hablar con ellos, pedirles un consejo. ¿Qué ha hecho? Mire ahí el 23:22, ¿qué nos dice? Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. Capítulo 6, versículo 20. 6:20. Al 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones. ¿Qué te instruye? ¿Qué te instruye? El hijo sabio, dice Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Sí? Entonces, la primera fuente de consejo que tenemos son los padres. Ahora, yo creo que aquí la mayoría tenemos hijos. ¿Sí? Como padres, qué gran responsabilidad tenemos de dar un buen consejo a nuestros hijos. Sí, tenemos la bendición tal vez de hablar con nuestros padres, pero yo que ya tengo una generación que me sigue, tengo una responsabilidad de dar un buen consejo bíblico a los que van detrás de mí. A los que me están siguiendo. Esto implica, no nada más de pedir ayuda, van a venir conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Papá, surgió esta situación en el trabajo. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué dicen tus compañeros? No, pues que corramos al manager. No, pues únetele mejor. ¿Será eso? ¿Eso dice la Biblia? A veces es fácil decir, ¿qué dicen los demás? ¿Qué te cuentan? No, pues está bien, ahí llévatela. No, me estás llamando porque quieres saber un consejo de tu padre. Y como cristianos te voy a dar un consejo bíblico. ¿Qué es? ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a estar preparados para dar un buen consejo bíblico? Leer la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Leer las escrituras. ¿Vamos a orar? Sí, vamos a orar al Señor porque Dios guíe. Pero si yo voy a dar ese consejo bíblico, mejor que lea la Biblia para saber qué le dice la Biblia y darlo al momento que se necesita. Otro consejo son los amigos cristianos. Otro grupo de consejeros, los amigos cristianos. Sí, Proverbios 27:9 dice así. Proverbios 27:9. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Note aquí algo muy importante. Cuando hablamos de pedir un consejo a amigos cristianos, y como dice aquí el texto, el cordial consejo del amigo al hombre. Cuando usted necesita un consejo, precisamente, y no tiene ni a su padre, ni a su pastor, ni a alguien cercano, es ¿quién es su amigo? ¿Es el vecino que siempre le está criticando porque usted viene a la iglesia? ¿Es ese compañero de trabajo que cada fin de semana le dice, vente, vamos a echarnos unas heladas, cabo ya cobramos? Ya sabes que somos bien cuates. Aquí nos vamos a desahogar todos. Es como una sesión de terapia aquí entre nosotros. ¿Ese es el amigo? ¿Quién es el amigo? Tenemos que ser sabios de saber quién realmente es un amigo. Y muchos están de acuerdo en que los amigos se cuentan con una sola mano, con los dedos de una sola mano. Son pocos. Y ahora, que sea un amigo cristiano. Un amigo que es temeroso de Dios. Un amigo que realmente va a estar contigo y te va a pedir cuentas. ¿Qué pasó? Pero un amigo también que va a decir, ¿cómo estás? Aquí estoy. Y son pocos. Pero es bueno tener a alguien con quien podemos comunicarnos y saber, hermano, somos amigos y tú has estado ahí. En tercer lugar, sea honesto al pedir consejo y acepta la reprensión. Hay que ser honestos. Hay que ser claros. Si estoy pidiendo consejo, hay que ser transparente y decir gracias. A lo mejor necesitaba escuchar la reprensión para despertar y saber que lo que estoy haciendo o queriendo hacer no es por ahí. Gracias por hacérmelo ver. O va a ser por otro lado decir, hermano, adelante. ¿Sí? Si viene el consejo, mire Proverbios 15, 31 y 32. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Tiene entendimiento. Entonces, ¿a quién vamos a escuchar? El consejo es no ser sabio en nuestra propia opinión. Tenemos, y la Biblia nos muestra una fuente de recursos a quienes podemos también acudir, que son temerosos de Dios y que nos van a ayudar a escuchar un consejo, que nos van a abrir el panorama de saber, Dios te está usando a ti. Y yo creo algo sinceramente, hermanos, que cuando venimos a adorar al Señor y escuchamos un mensaje en la palabra de Dios, sin duda todo el que se sienta a escuchar tiene esa actitud de saber, quiero escuchar. Tristemente hoy en día hay quienes nada más están buscando como una terapia para cómo sentirse mejor. ¿Cuántos de ustedes reciben eso cuando van al doctor? Doctor, vengo con este malestar. ¿Qué tengo que hacer? Y el doctor no comienza a decirle, no te preocupes, te echa porras, te animo. Digo, ¿sabes qué? Tu problema es grave. Pero doctor, no me diga eso. Bueno, entonces no vengas conmigo, porque como doctor te voy a decir lo que tienes para poder hacer algo y resolver ese problema, ¿cierto? ¿Sabes qué? Eso se cura solo con una operación. No voy a pedir una segunda opinión porque este doctor nomás me da malas noticias. ¿Qué quiere que el otro doctor le diga? No, estás bien. Aquí te doy una aspirina y vas a estar bien. Y al rato tiene más problemas. Después regresa con el primer doctor. Yo te dije que necesitabas operación. No necesitabas una aspirina. Tenemos que ser honestos. Es decir, vengo aquí. ¿Qué hay? ¿Qué necesito hacer? Y cuando viene la predicación de la palabra de Dios, viene exhortación. Y dentro de la exhortación, cuando Dios nos da esa claridad, abre nuestros ojos para ver las maravillas de su ley, podemos decir, yo necesitaba esta exhortación para poder guiar o tomar la decisión o saber hacia dónde tengo que dirigirme. Y si somos honestos, decir gracias por ese mensaje. Gracias por exhortarme, pastor. Gracias por abrir mis ojos a través de las Escrituras con esto. Dijo alguien, muchos a veces se van de la iglesia porque comienzan a haber problemas. Sí, porque venían a buscar problemas y no venían a buscar a Cristo. Porque el que viene a buscar a Cristo lo va a encontrar en las Escrituras. Lo va a venir encontrando cuando viene con un corazón abierto a escuchar la palabra de Dios. Consejo. Para terminar, tres cosas que podemos hacer para conocer la voluntad de Dios. Lee la palabra de Dios. Proverbios 8:34. Dice así, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Lee la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros tomamos medicamento? Que sea. Yo levanto la mano porque ya tengo que tomar medicamento todos los días. Ya sea tres veces al día, ya sea una vez al día, ya sea líquido, ya sea en pastilla, pero no se me olvida. Y ahí lo tengo como relojito. La palabra de Dios es medicina. Leímos, recuerda ahí, en Proverbios 3, versículo 8, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si eso es la palabra de Dios, ¿por qué será que la gente no la lee? Es bendición de Dios. Y leyendo la palabra de Dios vamos a conocer lo que Dios piensa y lo que Dios quiere para nosotros. No solo leerla, medita en la palabra de Dios. Ya leímos Josué 1:8, Salmo 1:3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La meditación en el mundo, ¿qué es? Sentarse, aclarar su mente y dejar que cualquier otra cosa venga y la inunde. La meditación bíblica no es dejar la mente en blanco, sino llenarla de la palabra de Dios. Y de aquello que hemos leído, ahora lo vamos a rumiar, lo vamos a repasar, lo vamos a traer una vez más a nuestra mente para que se vaya injertando en nosotros. Y entonces ir entendiendo qué es lo que Dios nos está enseñando. Como cristianos, yo creo que hemos perdido tomar ese tiempo de meditación, de parar, leer la Biblia y estar con la Escritura y decir, Señor, ¿qué estás hablando aquí? Ayúdame a entenderlo. Tengo que leer un poquito más, voy a seguir leyendo más. Pero Señor, quiero tomar esto en mi corazón, injertarlo en mí. El naranjo es de un injerto, ¿cierto? Si no hay injerto, ¿cómo va a salir la naranja? Amarga. El injerto produce lo dulce. Y así muchos árboles, así cambia el sabor. Si no injertamos la palabra de Dios en nuestra vida, va a haber amargura. Por último, ora con la palabra de Dios. Mire Proverbios 28. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si tú no estás prestando atención a la palabra de Dios, oh, pero ¿cómo oro a Dios? ¿Cómo será esa oración? Mira el capítulo 15, versículo 8. 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El Señor se goza cuando oramos, pero cuando usted ora meditando las Escrituras, conociendo lo que Dios está diciendo, puede orar con una firmeza, con una claridad, algo de saber, Señor, te estoy clamando lo que tú estás diciendo. No te estoy declarando cosas nuevas que tú las tienes que hacer, no. Señor, esto es lo que enseña tu palabra. Que Dios es misericordioso con los suyos, Señor. Gracias por tu misericordia. Que se renueva cada mañana. Orar con la palabra. Toma ese pasaje que ha meditado y ahora ore al Señor. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo de poder meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos para ser hijos tuyos que no confiemos en nosotros mismos, sino confiemos en el consejo perfecto y inerrante de tu palabra. Y aun cuando haya tiempo de consultar con otras personas, Señor, que podamos ser sabios en ir con aquellos que son temerosos tuyos. Y aún nos van a mostrar un consejo sabio para poder conocer tu voluntad en nuestras vidas. Y como padres, estar preparados, Señor, con tu palabra para dar el consejo a nuestros hijos. Señor, conocer tu voluntad no es algo místico, es trabajo. Y sobre todo, darnos un corazón dispuesto a obedecer tu palabra, a obedecer tu voluntad, Señor. Tu voluntad es perfecta. Y gracias, Señor, por no dejarnos en el aire, a adivinar qué podemos o qué debiéramos hacer. Gracias por tu palabra, que nos da la dirección. Es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestros caminos. Gracias, Señor, por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.